temperaturas máximas siguen ascendiendo ligeramente y eso ya está provocando que aumente la alerta por riesgo de incendios. En Navarra, varios efectivos de bomberos trabajan para extinguir un fuego declarado en la ermita de Santa María de Unate. Este que escuchas es el momento en el que la Guardia Civil ha conseguido desalojar in extremis a 400 ovejas que se encontraban en la zona de pasto más cercana a la columna de humo. El fuego sigue en nivel 2 y no está controlado, así que el Ayuntamiento de Navarra ha activado la alerta extrema en toda la zona sur y ha solicitado ayuda a los agricultores de la zona que puedan acudir con sus tractores para hacer el mayor número de cortafuegos posible. A esta hora son 9 las comunidades en alerta por temperaturas que van a sobrepasar los 38 y 40 grados. 7 de ellas ya tienen el mapa de color naranja. Es el caso de Castilla-La Mancha. Toledo y Ciudad Real repiten como las dos provincias donde más calor va a hacer durante estos días. En la capital pueden sobrepasar los 40 grados. COPE Toledo, Carmen Ródenas.
40 grados marca ahora mismo el mercurio en la plaza de Zocodover en Toledo. Menos turistas que de costumbre y los pocos que se han atrevido a pasear por el casco histórico de la ciudad lo hacen buscando las sombras. Hemos hablado con algunos guías turísticos, ellos están acostumbrados, aunque este año pues cuentan con un gran aliado, unos toldos instalados en algunas de las principales calles del casco. Así es como combaten el calor en una ciudad patrimonio de la humanidad.
Pues sí. La verdad que sí, es lo que sorprende. Digo, ¿a quién se le ocurre? Pero es así. Muchas veces no lo saben. Muchos extranjeros pues vienen pensando que una ciudad y de repente les toca el mogollón y el calor.
El termómetro no bajará de los 40 grados hasta eso de las 8 de la tarde, pero es que nos espera una noche toledana. Tendremos entre la 1 y las 3 de la mañana entre los 30 y los 27 grados.
Y más asuntos. En París, la policía ha encontrado el cuerpo de un hombre degollado en un parque a las afueras de Amiens. La víctima, un hombre de 32 años, habría recibido varias puñaladas en el cuello, abdomen y espalda. Las fuerzas del orden ya han detenido a un hombre como presunto autor de los hechos. ¿Qué más sabemos? París, Asunción Serena.
El cadáver de la víctima fue hallado ayer sobre las 7 de la mañana por una joven que había sacado a pasear su perro en una zona deportiva del parque de Pont de Metz, una pequeña localidad cercana a Amiens. El hombre presentaba varias puñaladas en el cuello y la espalda, una escena espantosa, según ha comentado a BFM TV el alcalde de Pont de Metz. Es completamente espantoso, da la impresión de una película de terror cerca de nuestra casa. Es un hombre de unos 33 años que había sido degollado y dejado sin vísceras, abandonado en medio del parque. Se sabe que la víctima vivía cerca de Amiens. Esta mañana se ha practicado la autopsia al cadáver. En cuanto al sospechoso, arrestado 24 horas después del macabro hallazgo, tiene unos 20 años y su rápida detención ha sido facilitada por las cámaras de vigilancia. La Fiscalía no ha realizado ningún comunicado, pero sí ha negado a BFM TV que el cadáver estuviera dispuesto en forma de cruz, como en un principio se había comentado.
Gracias, Asunción. Y guerra abierta entre Ter Stegen y el Fútbol Club Barcelona. Luis Méndez.
Ante la negatividad del portero alemán de firmar el consentimiento para que trasladen su expediente médico a la comisión de la Liga, falta saber qué pasará con las inscripciones. Víctor Navarro.
El Barça ya se marcha de Daegu, ahora camino por carretera, 3 horas por delante con los autocares y luego cogerán el avión que los llevará hasta Barcelona, donde aterrizarán mañana a las 9 de la mañana en la ciudad.
Ante las acusaciones de Real Madrid TV, donde señalan que la Liga comienza adulterada y manipulada, el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, ha respondido alegando que esto no va a cosa de interpretación y que otros equipos como Chelsea o PSG no han tenido ningún cambio en sus respectivos calendarios. Y en ciclismo, hace menos de 20 minutos ha finalizado la primera etapa de la Vuelta a Burgos, victoria del español Roger Adrià, que culminó el sprint final con un buen ataque a 300 metros de meta.
Gracias, Luis. Sigues en la tarde de COPE. Vamos a hablar de un tema que la verdad es que está en las portadas porque es impresionante, ¿no? Lo que está pasando con las 5 monjas mayores de la comunidad monástica de Belorado, que sus familiares han reconocido en COPE que están preocupados por su salud. Una preocupación evidente si tenemos en cuenta que las religiosas, 5 monjas, son muy mayores, como te digo, tienen entre 80 y 100 años y muchas son dependientes. Bueno, tras haber sido trasladadas de manera imprudente el pasado domingo 27 de julio al monasterio de Orduña, estas cinco monjas siguen perteneciendo a la Iglesia Católica, es algo que hay que decir, porque ellas no participaron en el cisma del 13 de mayo de 2004. Pues te digo que hay tres claves que vale la pena conocer de lo que ha sucedido. Las decisiones judiciales, es la primera clave, que ha habido alrededor de este caso, siempre han sido desfavorables a las exmonjas, a las exclarisas, las que han trasladado a estas cinco monjas mayores que siguen perteneciendo a la Iglesia Católica. La última decisión judicial la conocíamos el pasado jueves, con esa sentencia de desahucio firmada por la jueza de Vibriesca. Bueno, segunda clave. Al renunciar a la Iglesia Católica, perdieron cualquier derecho de quedarse en el monasterio en el que están. No así las otras monjas mayores, las cinco mayores, que están en gran estado de dependencia y a las que mantienen secuestradas desde el 13 de mayo de 2024, viviendo una auténtica mentira. Y tres, el último acto bochornoso ocurrió, como te decía, el pasado domingo 27, por la noche. Trasladaron a estas hermanas mayores de Belorado a Orduña. Lo hicieron en vehículos no adaptados y las dejaron a 100 kilómetros de su residencia habitual, sin la atención correcta, en unas instalaciones que no están preparadas para el cuidado de estas cinco monjas mayores y dependientes. La verdad es que es un escandalazo. Álvaro Sáez, su director de contenidos socio-religiosos de Abside Media, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué os dicen? ¿Qué os dicen los familiares? ¿Habéis podido hablar con los familiares de estas monjas mayores que no participaron en ese cisma? Es decir, que siguen perteneciendo a la Iglesia Católica, que muchas son dependientes, que son personas mayores y que están viviendo esta especie de mentira, en esta especie también de secuestro que por el que están pasando.
Están absolutamente perplejos. Llevan ya en una pesadilla más de un año, desde, como decías, el 13 de mayo de 2024, cuando se firmó un documento, porque tampoco se le puede dar una categoría más oficial de la que tenía, de cisma, donde 10 monjas, dos ya se retractaron, renunciaban a la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de ese monasterio de Belorado había otras cinco personas mayores que, dada su situación, su estado de salud, tanto físico como mental, pues no, nunca se acreditó que habían dado ese consentimiento y, por
no
tanto,
no firmaron la carta tampoco.
Efectivamente, por tanto, siguen perteneciendo a la Iglesia Católica y son lo que a día de hoy conforman la comunidad monástica de Belorado. Como decías, el pasado domingo 27 se tuvo lugar ese traslado con nocturnidad, en vehículos no preparados, utilizándolas prácticamente como si fueran pues una mercancía para llevárselas al monasterio de Orduña. Esto es una realidad que hemos contado los últimos días aquí en COPE y que los familiares no han sido ajenos a ella. Estas cinco religiosas tienen muchos sobrinos que están permanentemente o quieren estar permanentemente en contacto con el monasterio para ver si reciben algún tipo de noticia. Y claro, cuando el domingo 27 por la noche reciben comunicados y mensajes de vecinos del pueblo diciendo si os están llevando a vuestras tías, pues tú imagínate lo que van a pensar. Yo he estado hablando con Jaime. Jaime es el sobrino de Sor Pureza, uno de los sobrinos de los muchos que tiene Sor Pureza. Y en el momento en el que recibió la primera llamada de una persona diciéndole se lo están llevando, se están llevando a tu tía, esto es lo que pensó.
Pensé en, Dios mío, la matan en el trayecto. O sea, es así de claro. O sea, es una persona muy delicada. No podía entender cómo se les había pasado por la cabeza cuando además lo habían utilizado como disculpa. Siempre nos han dicho que en las condiciones que estaba era imposible y no nos la podíamos llevar. De hecho, en aquella conversación que tuve fue tan, y lo digo, tan bruta que me dijo que si me la llevaba, la mataba.
Y ahora son las propias monjas las exmonjas las que se han llevado a las monjas mayores, desatendiendo ese propio argumento que usaban a los familiares cuando desde el 13 de mayo querían llevárselas de allí para llevársela a un monasterio de las clarisas para que estuviera acompañada de sus verdaderas hermanas. Claro, se pusieron en contacto con el monasterio o con los teléfonos que tenían de contacto y vieron que estaban inmersos otra vez de nuevo en un momento totalmente opaco del monasterio.
A mí responderme a absolutamente nada que haya pasado después del 21 de mayo del año pasado, a mí directamente nada.
Desde el primer momento, lo que tú decías, Álvaro, estas exmonjas, las que firmaron esta carta de separación de la Iglesia Católica, estas exmonjas dijeron que a estas hermanas mayores que no lo habían firmado no se las podían llevar, como tú dices, porque estaban mayores, porque tenían dificultades y se escudaron un poco en ellas. ¿Ahora por qué? ¿Ahora por qué se hace este traslado?
Es muy difícil meterse en la cabeza de las exmonjas de Belorado porque está llegando ya a un nivel de psicosis el asunto que cuesta mucho justificar algunos de los actos que llevan. Evidentemente, ahora la estrategia de las exmonjas de Belorado, las exclarisas, es poner tanto a la justicia como al comisario pontificio, como a las autoridades pertinentes, del lado opuesto de la opinión pública. Es decir, ahora mismo están argumentando que, como se las quieren sacar de Orduña para llevárselas a un monasterio que sí que esté adaptado para su cuidado, las quieren secuestrar, las quieren separar, manipulan diciendo que las monjas están felices y que han dado su consentimiento para estar, pero vemos efectivamente, hablando con los familiares y ellos relatándonos la situación de salud de sus propios familiares, que en ningún caso están en condiciones ni de haber hecho el traslado del pasado domingo día 27 ni de haber firmado ningún documento.
Primero está en silla de ruedas, no tiene capacidad de expresarse, lo que viene a ser una demencia senil. De hecho, a veces nos conocía, a veces no.
O sea, estas son unas religiosas que deciden separarse de la iglesia, por lo tanto son exreligiosas, que deciden llevarse a personas mayores que entraron en el convento y a la vida religiosa en la iglesia católica, deciden por iniciativa propia separarlas también casi a ellas, aun sin haber firmado, pero físicamente sí, se las llevan con esa comunidad que ya no pertenece a la iglesia católica, por supuesto sin un consentimiento firmado, porque ya está en una situación muy complicada.
Y con el riesgo para la salud que eso supone para todas estas personas, y claro, siguen necesitando de cuidados que en Belorado, que estaban corriendo a cargo de la Federación de Clarisas y del Comisario Pontificio, que eran los que pagaban los cuidados, la electricidad, el agua, la calefacción, incluso el personal de seguridad social que iban allí a atenderlas, y ahora se las han llevado a Orduña, a un monasterio que no reúne las condiciones para atenderlas. Por ejemplo, son 5 personas que se necesitan 5 baños geriátricos, pues en Orduña solo hay 1. Es decir, a una persona sí que se le puede asear bien, las otras 4, después de una semana, no sé cómo se la está aseando, el sistema de calefacción está totalmente obsoleto, también el sistema eléctrico, hay humedades. Bueno, quiero decir, es un monasterio antiguo, como los muchos que tenemos en España, y que está por arreglar, y aún así se las han llevado allí. Y según nos cuentan los propios familiares, están muy preocupados porque la atención que están teniendo en Orduña no es la deseada.
Por otras vías se puede comprobar que estaban solas con otra cuidadora y que fueron, pero para solucionar el problema y que no se las llevasen. Por el miedo a que se las llevasen, no por acompañar a mi tía ni a ninguna de las otras 4.
Uf, y tú imagínate esta familia, este sobrino que ve que su tía ya es mayor, que está en un estado complicado y que directamente está como secuestrada. Directamente es duro, pero es así.
Y además que durante todo este proceso, la verdad que las familias han sido bastante prudentes. En todo este proceso, realmente las únicas personas que han hecho ruido desde que el 13 de mayo se produjo el cisma han sido las monjas cismáticas. El resto de actores implicados han intentado siempre guardar cierta prudencia, en primer lugar porque es algo bastante desagradable, sí. Y porque aquí la prioridad realmente ya no es si se deben o no, o se pueden o no se pueden quedar en el monasterio, los temas del desahucio y tal, que eso yo creo que está casi superado, porque es manifiesto que no se pueden quedar ahí. Es centrarse en las personas mayores, las personas dependientes, las personas vulnerables y a las que hay que cuidar y donde sí que se puede hacer algo por recuperarlas. Claro, por eso los familiares deciden romper su silencio, romper su discreción para lanzar un llamamiento unánime.
Yo necesito que mi tía salga de ahí y pueda vivir, aunque no se esté enterando de nada, necesito que ella pueda vivir según lo que ella consideraba que era lo correcto. Ya no solo lo correcto, sino lo que era su vida, su vocación. O sea, necesito que salga de ahí.
Claro, es que es una vocación por la que tú decides entrar a la vida religiosa hace ya muchos años, pues imagínate si tienes entre 80 y 100, pues hace muchos, ¿no? En la Iglesia Católica, y de repente pues hay un cambio de rumbo ahí que provoca un cisma y tú te ves en un estado de debilidad total, siendo muy mayor, pues preso de esa decisión que no ha sido tuya. Bueno, claro, qué difícil tiene que ser, ¿sabes si están pudiendo hablar con ellas? Porque, ¿cómo está siendo la relación de las familias? Yo qué sé, este hombre con su tía, por ejemplo, claro, llevará todo este tiempo sin poder verla, sin poder estar con ella.
La actitud de las exmonjas clarisas, como hemos dicho antes, está siendo absolutamente opaco con las familias. No se les avisa absolutamente de nada, no se les avisó del traslado del día 27, incluso cuando las familias llamaban para confirmar si estaban o no en el monasterio de Belorado, les mentían deliberadamente, igual que les han mentido sobre un montón de cosas, llenando de contradicciones y de medias verdades todo este proceso que ya va vaya para largo. Es decir, llevamos ya un año y medio casi con este proceso, las familias soportando todo tipo de faltas de respeto, de vaciles directamente de las propias ex-clarisas. Y ellos siguen haciendo todo lo posible para ponerse en contacto con sus familiares, pero no pueden.
con gente que no tiene capacidad de ver la realidad como realmente es, pues es imposible ni discutir, ni hablar, ni decir nada.
Y además, lo que nos cuentan es que desde el 13 de mayo hasta hoy la relación ha cambiado un montón. ¿Por qué? Porque los familiares, antes de que se produjese el cisma, iban a ver a sus familiares, especialmente a los más mayores, ¿no? Porque, bueno, pues estaban en sus últimos años de vida y había un montón de sobrinos pues que querían pasar el tiempo con su tía, que había dado una vida entera dedicada a la iglesia, ¿no? Y ahora estaba pues descansando, siendo cuidada por el resto de hermanas clarisas, y los familiares pues también iban a acompañar a las personas mayores en ese proceso. En el caso concreto de Jaime, que es la persona que estábamos escuchando, que es el sobrino de Sor Pureza, Sor Pureza tiene muchos, muchos sobrinos, y más o menos cada 15 días alguno de ellos iba a verle. Pues en el caso de Jaime, lleva sin verle desde el 12 de septiembre del año pasado. Es decir, cerca de un año ha pasado y no ha conseguido volver a ver a su tía, con la que tenía una relación muy estrecha y cada 15 días recibía una visita.
Mi tía no dejaba de recibir visitas, te diría que casi quincenales, de cualquiera de nosotros. Yo hace un año, el 12 de septiembre, vi por última vez a mi tía.
Qué fuerte. Y esto no hay forma de, yo que sé, pienso, de ir a la policía, de denunciarlo de alguna forma, de cómo se puede hacer esto.
A ver, el viernes 1 hubo, vamos por así decirlo, a un intento de rescate, aunque en rigor no es eso. Simplemente se intentaba ejecutar un mandato por el cual era una medida cautelar que se tenía que llevar a cabo para preservar la salud de las personas mayores, ¿no? Pues un juzgado dijo, oye, estas personas hay que llevárselas del monasterio en el que están, que en principio estaban en Belorado, pero luego nos dimos cuenta de que estaban en Orduña. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar un desahucio en este sitio. Es posible que haya un revuelo, vamos a sacarlas antes a las personas mayores, que no tienen por qué estar aquí y no quieren estar aquí, de hecho, y ya pues ejecutaremos el lanzamiento de una manera más segura. Fue un equipo de la Federación de Clarisas y de la Guardia Civil a llevarse a estas personas mayores simultáneamente al monasterio de Belorado y también simultáneamente al monasterio de Orduña. Y claro, cuando llegaron a Belorado se dieron cuenta de que ahí no había nadie, y cuando llegaron a Orduña no les dejaron pasar. Es más, hubo dos monjas, que este vídeo lo subieron ellas a su cuenta de Instagram, donde se les ve profundamente alteradas en el coche, recorriendo a toda pastilla la distancia de 100 kilómetros que hay desde el monasterio de Belorado hasta el monasterio de Orduña. Una vez llegan al monasterio, lo que hacen es grabarse un vídeo diciendo que se están queriendo llevar a sus hermanas mayores, que las están secuestrando, y priorizaron el grabarse ese vídeo antes que entrar al monasterio a ver qué tal estaban sus hermanas mayores. Por tanto, ya estamos viendo que la prioridad de las monjas clarisas, las exmonjas clarisas, no está siendo, desde luego, el cuidado de las personas mayores.
Yo lo que veo es que como que han entrado en una especie de locura desde ese mayo de 2024, de la que es muy difícil salir. Y eso que la archidiócesis ha tenido muchísimos intentos de dialogar con ellas y de que intentar llegar a un acuerdo, que volviesen e intentar establecer relaciones otra vez, ¿no?
Sí, pero como hemos escuchado a Jaime, con una persona que ya pierde la concepción de la realidad, es muy difícil entrar en diálogo, porque los familiares han palpado eso de primera mano. Es decir, ellos han visto la evolución de cómo ha sido el trato con el monasterio y cómo, pues históricamente, siempre, durante toda la vida, ha sido una relación muy amable y tal. Pero luego pasa el tiempo, pasa el cisma, y nos vamos dando cuenta que se van encerrando en una conducta absolutamente sectaria. Claro, si esto se va sumando a una red de mentiras que ellas van colando, pues todavía la relación se enfría muchísimo más. Una de esas mentiras, ya te la he contado antes, era que no existía, ellas, las exmonjas clarisas, negaban que se hubiera producido un traslado a Orduña cuando posteriormente se confirmó. Y el otro es que las exmonjas clarisas aseguran tener la representación por poderes de las monjas mayores. Claro, los familiares que conocen la situación, la salud de sus familiares, niegan categóricamente esta realidad.
Y me dicen que han tomado decisiones y que les han dicho que quieren estar en el convento. No me lo creo.
Y las familias te cuentan que esto es algo que se podía intuir, ¿no?
Va dependiendo de cada uno. En el caso de Jaime, sí. De hecho, Sor Pureza había sido abadesa ya de ese monasterio. Había estado, ya te digo, toda una vida dedicada a las clarisas. Había estado en Derio, había estado en Orduña, y en Belorado fue, de hecho, abadesa. Con el paso del tiempo, ya como nos ha contado, tenía una relación muy estrecha con su tía. En los últimos tiempos, un poquito antes de perder la cabeza, les hizo esta advertencia.
Mi hermana y yo éramos bastante confidentes con mi tía y fue nuestra propia tía la que nos dijo que las cosas no estaban bien y que incluso si manteníamos una cierta distancia, mejor. Eso era cuando todavía tenía la cabeza bien.
Es decir, ya estaba viendo cómo se iba formando dentro del monasterio algo a lo que ella, por deber a la orden, ¿no? Porque pues no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, pero prefería que su familia se quedase al margen y se quedase lejos para no meterse en cualquier lío que se pudiera estar formando. O sea que hasta ese punto las monjas mayores llevaban tiempo dándose cuenta de que esto no iba bien.
Pues esta es la situación ahora mismo, lo último que se sabe de esas cinco monjas clarisas que se han sido llevadas, secuestradas entre comillas, sin comillas,
han sido secuestradas.
Desde el monasterio de Belorado, donde estaban las otras ex clarisas que firmaron ese cisma en mayo de 2024 y que se han llevado a estas cinco hermanas mayores que no firmaron ese cisma, es decir, que siguen siendo clarisas de la Iglesia Católica. Se las han llevado las familias desesperadas, apenas saben nada sobre ellas. Escuchábamos a Jaime, que lleva desde septiembre sin saber nada de su tía Sor Pureza, y bueno, están preocupados porque son personas mayores que tienen sus problemas y que han sido trasladadas sin habérselo dicho a las familias de aquella forma. Bueno, Que se solucione pronto, Álvaro, pero pinta mal, ¿no?
Bueno, no, confiemos en que sí, en que puedan recapacitar las ex clarisas y tengan dos dedos de frente y se den cuenta que no hacen ningún bien a nadie no cuidando a las personas mayores. Es decir, es que esto ya no es una cuestión de intereses, de derechos o de tal, es una cuestión de dignidad. Te has llevado a cinco personas a las que no les estás pudiendo dar un trato correcto. Y encima te estás alardeando de ello. Yo confío que en algún momento se recapacite y se pueda llegar a una solución, pensando, ya te digo, más que en el tema del desahucio, temas jurídicos, tal, pensando en las personas mayores, que son las que necesitan ayuda y las que son vulnerables.
Es que difícil es entrar en cabezas que están en medio de esa locura y de esa especie de locura sectaria de la que estamos hablando. Bueno, gracias, Álvaro.
Adiós.
Bueno, 4.000 personas en España padecen una de las enfermedades más crueles que existen, la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Aunque seguramente hayas escuchado hablar de ella en los medios, porque lo hemos hecho a menudo y también por la ley que lleva su nombre, o por algún testimonio durísimo que has podido escuchar seguro de los enfermos o de sus familias, a nivel médico es una enfermedad dificilísima de investigar. Evidentemente, como decimos, no tiene cura por ahora, y los proyectos que están activos para encontrar esa cura pues se enfrentan a una preocupante falta de fondos. Claro, como son pocos enfermos, como es una enfermedad que no afecta a tanta gente, pues no interesa tanto investigarla. Aún así, los avances llegan, ¿no? Incluso con más rapidez de lo que estaba previsto. Hace año y medio visité el laboratorio del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC. En ese laboratorio trabaja un equipo liderado por Ana Martínez, que investiga sobre una proteína, la TDP43, una proteína que a todas luces es la gran culpable de la enfermedad. Entonces, Ana Martínez, cuando estaba yo en el laboratorio con ella, me decía esto.
No hay ningún fármaco, ni siquiera en desarrollo, que vaya contra esta proteína. Y sí sabemos hoy que está presente de manera anómala en el 97% de los pacientes de ELA. Con lo cual, para nosotros es bastante significativo y en muchos congresos internacionales ya se reconoce que la ELA es una TDP43, que es el nombre de esta proteína, patía, enfermedad de esta proteína.
Ellos localizan esa proteína, la TDP43, y son el CSIC, ese proyecto 100% español, que se pone manos a la obra enfocándose en esa proteína y con resultados que pueden ser muy positivos. Hoy nuestro compañero Rodrigo Simón ha hablado otra vez con Ana Martínez y trae, pues como te digo, buenas noticias. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Isra, ¿qué tal?
Ya podemos decir que tienen un medicamento desarrollado y listo para ser probado en humanos.
Pues sí, y como decías, es un avance 100% español que ha sido muy rápido, porque yo no sé si te acordarás, pero en ese momento les preguntabas también por los plazos, ¿no? ¿Qué les falta? Sí, ¿Cuánto tiempo les queda? Y te dieron una cifra, te dieron en torno a 15 años, algo menos de 15 años, para tener un medicamento listo y efectivo para comercializarse. Año y medio después, ahora mismo, sus perspectivas son muchísimo mejores después del éxito que han tenido en pruebas con animales. Van a empezar ahora a esas pruebas que decías tú con humanos de seguridad primero, o sea, van a comprobar si es seguro el medicamento para los humanos, y en torno a 2 años después comenzarán ya con esos ensayos a gran escala.
Probar que nuestro fármaco mejora no solo la calidad de vida, sino también la sintomatología, o que la frena o que la enlentece. Cualquiera de esas cosas nos vendría bien como prueba porque sería un adelanto para los pacientes. 6-8 años. Nuestros planes de negocio están en el 2032.
2032, 6-8 años, pues de esos 15 años prácticamente han reducido a la mitad los tiempos. Es una noticia fantástica.
¿Sabes qué pasa? Cuando yo estuve en ese laboratorio de la doctora Ana Martínez, ella me lo explicaba con el entusiasmo que la caracteriza, ¿no? Y sí, decía, es que tenemos aquí una oportunidad. Esa proteína, la TDP-43, es donde está la clave de la lucha contra la ELA. Pero me decía, pero es que no interesa investigar. Es que no hay dinero para llevarlo adelante, ¿no? Y decía, 15 años. Y ahora que tú me digas esto, 6-8 años, pues confirma que ha habido alguien o ha habido varias personas o varias empresas a las que le ha interesado investigar esto un poco más, gracias a Dios, ¿no? Y ella me decía, cuando yo estaba con ella, estaban en ensayos en ratones. Y me decía, es que va como un tiro. Es que en ratones va como un tiro, está funcionando. Entonces, ¿por qué no la probamos en humanos? Pues ahora me dices estas buenas noticias, ¿no? Que se va a probar al menos ese primer ensayo de seguridad por ahora.
Eso
luego
es.
Una vez que se vea que es seguro, pues empieza a ensayar a gran escala, que es donde de verdad está lo importante, ¿no? Bueno, son varios pasos, todos son importantes, pero el último, el gran paso, es esos ensayos a gran escala. Bueno, son buenas noticias. Sabemos que el medicamento se centra en el comportamiento anómalo que tiene esa proteína cuando existe la ELA, la TDP-43. Uh-huh. ¿En qué consiste este comportamiento que falla, el comportamiento este errático?
Sí, sí. O sea, también sobre lo que decías antes de que son poca gente, hay que matizar esto, porque no son tan pocos. O sea, realmente se diagnostican 900 casos cada año, que no es moco de pavo. Lo que pasa es que tiene una mortalidad tan alta
que se van como,
exacto,
entiendas la expresión, renovando.
Eso
es durísimo,
pero realmente
pero es
afecta a mucha gente. Es que es muy duro, la situación es muy dura. Son pocos porque se mueren muy rápido.
Una esperanza de vida de 4 o 5 años, que es
eso
lo que va, y en cuanto lo diagnostican en 5 años, pues ha muerto cada año otras 900 personas.
Ese es el tema. Esa es la gran desgracia y la gran tragedia de esta enfermedad.
¿Qué es lo que pasa con esa proteína?
Sí, volviendo a sobre la proteína, es una proteína que tenemos presente en el núcleo de todas las células humanas. O sea, la tenemos todos y tiene una información, una función que es muy importante, sobre todo a nivel genético.
Tiene una función fisiológica, porque todos la tenemos, muy importante en la regulación de la producción de todas las proteínas de nuestros cuerpos, en la transcripción de nuestro código genético, y en los pacientes de ELA no tiene esta función, sale del núcleo y no regula el código genético. Por lo tanto, hay muchas proteínas que no se expresan y otras que se expresan mal, y es lo que puede dar lugar a la enfermedad.
Pues eso, cuando la proteína, como nos explicaba Ana, sale del núcleo de la célula, queda suelta, queda como en un limbo en el citoplasma, y ahí tiene una reacción que se llama fosforilación. Es un nombre que parece muy complejo, pero básicamente lo que significa es que se va como medio deshaciendo y genera una serie de fragmentos que son tóxicos para la célula. Entonces, además de no hacer su función, porque ya no está en el núcleo, una función muy importante, como decía Ana, tampoco deja que las demás proteínas hagan la suya por esos fragmentos tóxicos que va soltando. Y entonces la célula, pues de forma irremediable, acaba muriendo. Y si, como en el caso de los enfermos de ELA, afecta a las neuronas motoras, pues acaban perdiendo esa movilidad paulatinamente.
Recordemos lo que sucede con la ELA, que es que van perdiendo la movilidad, los músculos de su cuerpo dejan de funcionar, ellos sienten todo, pero no pueden mover ningún músculo, dejan de poder moverse, de caminar, de poder comer por sí mismos y hasta de poder respirar, que es como acaban falleciendo la mayoría. Entonces dices que lo que han conseguido en esta investigación del CSIC es frenar, que la proteína tenga este comportamiento errático que hace que vaya pues parando un poco y dejando en el dique seco todas las neuronas motoras del cuerpo.
Sí, por lo menos es lo que han conseguido en esas pruebas con animales que comentabas tú antes, con los ratones. Desde luego que con esto pues se habrían dado por satisfechos, porque un medicamento así, pues imagínate, podría frenar el avance de la enfermedad, les daría muchísimos más años de calidad, pero es que no solo han conseguido frenarlo, han ido todavía más allá.
Hemos conseguido que vuelva al núcleo y hemos conseguido que en el núcleo, además, vuelva a ejercer su función reguladora y se regulen todas las proteínas o los ARN mensajeros, que es lo que se transcribe el ADN, igual que si estuviera sana.
son unas consecuencias que te puedes imaginar tú.
Hombre, es una notición.
Vamos, o sea, esto sería...
Claro, siempre todo... se decía, frenar, sí que... Frenar, igual llega un punto en que podemos frenar la ELA. Pero ¿qué pasa con los enfermos que ya han perdido pues toda la movilidad de su cuerpo? ¿Qué claro. hacemos con ellos? Pues fíjate, esta es la gran noticia, ¿no? Esta opción incluso de poder revertirlo.
Claro, no sé si se podría llegar a revertirlo del todo, porque al final las neuronas muertas son irrecuperables, pero sí que se podría revertir las células que están enfermas, que no están muertas todavía. Esto también es muy interesante, porque, bueno, al final, en el caso de que no están muertas, pues podrían recuperar algo de movilidad quizá incluso. Pero eso, nos explicaba Ana, lo importante también es centrar muchos esfuerzos de investigación, y es lo que están haciendo ellos, en el diagnóstico temprano, que es la clave de todo.
Estamos avanzando en la detección de biomarcadores temprano para que un paciente no tarde 3 años o 2 años y medio en ser diagnosticado. Porque, bueno, pues estos pacientes lo que no tienen es tiempo. Y como no tienen tiempo, tenemos que ser lo más rápido posible en poderles diagnosticar para que el daño sea al menos, se les pueda poner un tratamiento.
Es que eso es en lo que coinciden muchísimos enfermos, ¿no? En ese vía crucis que les toca pasar de un especialista a otro hasta que alguien da en el clavo, ¿no? Y les dice que lo que tienen es la ELA, esa esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad sin cura con una esperanza de vida de 4 o 5 años. Hay 4.000 enfermos en España, hay 900 muertes cada año, 900 nuevos casos cada año, por eso decimos que el número se mantiene estable. Pero qué bueno, que hay un poco de esperanza, ¿no? Sobre todo con investigadores españoles. Qué orgullo, esto sí que es marca España también, ¿no? Una investigadora española del CSIC, Ana Martínez, que está trabajando en este tratamiento que podría frenar la ELA, incluso curar, como lo has explicado muy bien, Rodrigo, esas neuronas que podrían estar enfermas, no tanto curarse del todo, porque una vez que has perdido la movilidad, pues es difícil, ¿no? Pero bueno... Quién sabe, ¿no? Pero eso es lo que están investigando en el CSIC y que se va a probar por primera vez en humanos.
Eso es. Será ya en unos meses y se acabará con esta primera fase ya a finales de 2026.
Gracias, Rodrigo.
A ti.
En unos minutos te voy a contar que existen GPS para cabras y para ovejas y que se están utilizando en la Sierra de Madrid. Un GPS que se controla con el móvil y que ayuda a los ganaderos a saber dónde está la oveja en cada momento por si alguna se pierde. Y también hay incluso hacer un redil virtual para que cuando la oveja se sale un poco del redil o la cabra se sale ahí de ese cerco virtual, pues le pega un aviso en forma de sonido y si la cabra tira al monte, pues ya darle una descarga eléctrica pequeñita que le, como si fuese un pastor eléctrico que le permite volver. Eso está pasando, el campo se está modernizando a pasos agigantados y ya llegan GPS para cabras. Precisamente hablamos de GPS con vosotros, con los oyentes, y es por lo que os estamos preguntando. ¿Qué tal te llevas? ¿Qué tal te llevas con los GPS? ¿Eres de los que lo pone para todo, hasta para ir para tu casa desde el trabajo con su trayecto que controlas? ¿O no te fías? Urbano Canal, ¿qué nos cuentan?
Bueno, pues vamos a escuchar una road movie en todas reglas. Seguimos el camino más corto en principio, pero también cada vez más estrecho.
Recuerdo una con un Renault Megane, el coche bajito, la suspensión así tocadita. Y de Portugal de tener que ir a un aeródromo para no recuerdo por qué. Y el GPS mandarme por un camino que era más cortito. Pues el camino cada vez se hacía más estreso. Más estreso, más estreso. Camino de tierra, piedra, adoquines rotos,
es que...
árboles, zarza por todos lados. Mi madre al lado, chiquillo, ¿dónde te está metiendo? Mi hermana Pepe, dale más atrás. Yo, no, que va, más atrás no puede ser, no veo. Y al final... No seguí más para adelante porque ya había un barracón. Ya nos caíamos para abajo, ya tuve que hacer todo ese camino para adelante, lo tuve que hacer para atrás. Bueno, el coche lo tuve que llevar a pulir otra vez, de todo lo que me lo arañé.
Ay, es mal que viendo el barranco no dijo, bueno, es que yo tiro para adelante porque el GPS me manda por aquí.
Me indica, pues será por aquí.
De todas formas, es tremendo porque ¿a quién le reclamas esto? Porque claro, ¿qué vas a mandar? Un correo a Google Maps a que te respondan de que mira lo que te han hecho. Aquí no puedes ni reclamar porque es gratuito, claro. ¿A quién vas a reclamar?
A nadie. No reclamas, pero es que además, sobre todo los GPS de antes, aquello era una aventura digna de contarse.
Yo creo que los GPS ahora de Google Maps andan mejor que los de antes, pero los de antes, el típico tontón, en Madrid, para ir al Pardo, pues por no poner que era Madrid, te buscaba en otras, te buscaba la localidad El Pardo. Ostras, fuimos a Getafe, tardamos más de una hora en llegar. Llegamos a la boda, nos estaban esperando en el convite los novios, todos los invitados sentados, y nosotros los últimos en llegar. ¡Qué vergüenza!
Bueno, si no es por eso, no conoces Getafe.
Exactamente. Mira, hay que pensar en lo positivo, sí, sí. Y sobre todo tener en cuenta que en las bodas no dependas del GPS en el último momento. Claro, no. Claro. Vete con un poquito de tiempo, ¿no? Bueno. No sé qué tienen algunos GPS con Portugal, porque ya lo hemos oído mencionar.
Sí,
¿no?
Lo hemos mencionado.
Sí, pero ¿estarán subvencionados por Portugal? Porque algunos se empeñan en llevarte hacia allí siempre.
Buenas tardes, gente. José Antonio de Sevilla. A mí no me ha pasado nada, sino con un cuñado mío, que íbamos a comer un pueblo de Sevilla, creo que era Valencina, de la Concepción. Y aunque mi cuñado sí se sabía, dice, bueno, pues vamos a estrenar el tonto, el navegador. Cuando se dio cuenta, leyó un cartel de carretera 40 kilómetros para Portugal. Saludos.
Hacia Portugal iban, efectivamente.
Pero que aquí yo creo que igual Portugal está metiendo cantidades ingentes de dinero para que los GPS nos confundan y llevar a conocer, yo qué sé, Coimbra.
No tengo pruebas, o Aveiro, pero tampoco dudas al respecto, vamos, seguro.
Espero un mensaje sobre GPS, Urbano Caray.
En el 607-150602.
Y lo que tenemos ahora es un mensaje de Mutua.
Tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera, te tienen contento. Es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes...
¡Un premio! ¡De 15 millones de euros! ¡Y 10 premios! ¡De un millón!
A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El tarro se acabó, pero no se recicló.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La campista.
La campista la bebió y en el césped la dejó.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El forastero.
El forastero lo pensó y del recycling se olvidó.
¿Qué, me? Sí, tú.
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Golpeada, ultrajada y estrangulada por obra de un degenerado.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
¿Culpable o inocente?
Si el sargento Robles no es culpable, ¿por qué huyó?
Todos tienen clara la sentencia.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
No grite, por favor.
¡Que quiero salvarle!
El sargento negro, de John Ford.
¿Por qué no me mataste cuando pudiste hacerlo?
Puede que aún lo hagamos.
El domingo a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, cuando pensamos en el ganado pastando en el campo, nos imaginamos a los animales acompañados de un pastor con un perro que los dirige, un palo en la mano y que se encarga de tenerlos controlados. Bueno, pues sí, es verdad, así se hacía antes, pero la tecnología ha avanzado tanto que hasta el campo se ha modernizado, hasta esa técnica milenaria está abrazando a las reformas y las nuevas tecnologías de la actualidad. Al ganado, ahora, ya no le guía un cayado o un silbido, en algunos puntos, sino una aplicación. Sí, como lo oyes. Se conoce como telepastoreo y es una herramienta que ha facilitado mucho la vida de los ganaderos de ganadería extensiva, como Laura Martínez. Es CEO de La Caperuza, en Bustarviejo, en Madrid. Y desde principios de 2023... sus cabras y vacas pastorean sin la necesidad de que ella esté delante. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esto del telepastoreo? ¿En qué consiste?
Pues es algo más sencillo de lo que se pueda imaginar la gente. Al final es un dispositivo que lleva al animal puesto al cuello, parecido a lo que sería un cencerro de toda la vida, ¿no? Pero ya con una tecnología bastante más avanzada. Nos permite desde el teléfono pues poder geolocalizar a cada uno de nuestros animales y saber cómo se mueve, por dónde se mueve, en qué zonas está pastoreando más tiempo. Y en el caso de nuestros GPS, además tienen vallado virtual y podemos generar vallados que sustituirían a un vallado físico tradicional. Vale, entonces el animal no puede salir de ese vallado y nos facilita muchísimo la vida.
Es que esto es una pasada, o sea, es de peli, tal y como lo cuentas, es un GPS para cabras, ¿no? Para que nos entendamos, un GPS para cabras que hace un vallado virtual, es decir, un cerco del que la cabra no se puede salir y tú se lo colocas como un cencerro y cuando la cabra se va a salir, ¿qué pasa? ¿Cuándo se va a salir del cerco?
Pues mira, en este caso el vallado virtual sustituye al típico vallado eléctrico, el pastor eléctrico.
El pastor eléctrico de toda la vida, sí.
Zonas. Exactamente, pues nosotros lo usábamos antes de poner los GPS, entonces los animales estaban muy acostumbrados a ese tipo de manejo y fue bastante fácil como pasar de una forma de manejo a la de los GPS. Sí que es verdad que llevan un entrenamiento y el sistema consiste en que el animal cuando se acerca a ese vallado, el GPS emite una serie de sonidos increciendo, como así decirlo, y al cuarto sonido, al cuarto aviso, si el animal no se da la vuelta, genera una pequeña descarga. Entonces, obviamente lleva un previo adiestramiento de los animales para que aprendan a funcionar y lo que pasa es que ellos en cuanto oyen el primer pitido ya saben que tienen que darse la vuelta y que por esa zona ya no podrían avanzar.
Qué fuerte, o sea que no llega ni siquiera a darles en ningún momento la descarga, la mini descarga eléctrica, porque ya le está avisando el sonido.
Rarísimas veces.
¿Por qué decidisteis implantar este sistema, esto del GPS, este del telepastor? Vamos.
Pues mira, como bien has dicho, el típico ganadero o ganadera es el que está en el campo con sus animales infinidad de horas, ¿no? Nosotros empezamos pastoreando así con el rebaño de cabras, pasábamos una media de entre 8 y 10 horas diarias con ellas en el campo, en primavera, que es precioso y es muy, muy, muy agradable, pero también en invierno, bajo lluvia, nieve, frío, Y luego además pues formamos una familia, ahora viene el tercero en camino, entonces íbamos viendo una necesidad de poder hacer de la profesión de pastor o pastora una profesión digna y una profesión que nos permitiera conciliar nuestra vida profesional y nuestra vida familiar. Porque, por ejemplo, bueno, mi marido y yo, los dos con el primer peque, nos íbamos a pastorear 5, 6, 8 horas. Pero claro, con un niño pequeñito de ni siquiera llegaba el año, pues se complica mucho la tarea, ¿no? Sí. Cuando ya viene el segundo, amplías el negocio, metemos las vacas, metemos visitas guiadas, pues al final necesitas una forma que te permita agilizar todo ese proceso, ¿no? de trabajo.
¿Y vosotros ahora mismo vais todos los días allí al campo con las cabras o no vais todos los días?
Vamos 100% de los días, 365 días al año.
Claro, pero lo que no estáis son tantas horas con ellas, claro, para que pastoreen.
Eso es. O sea, el GPS es lo que nos ha permitido reducir las horas de pastoreo nuestras, porque hemos aumentado el pastoreo de los animales, pero nosotros no tenemos que estar tanto tiempo con ellas en el campo.
¿Y qué pasa con los lobos? ¿A vosotros os afecta de alguna forma?
Nosotros llevamos ya 7 años coexistiendo con el lobo aquí en Bustar Viejo. Y bueno, pues al final obviamente hemos tenido ataques, lo único que hemos ido adaptando nuestro manejo y nuestro trabajo un poco pues a fomentar y equilibrar esa posible coexistencia. Sí. Hemos metido mastines, guardamos el rebaño de cabras y ovejas de noche, el GPS nos permite hacer efecto manada en el rebaño de vacas, porque puedes poner corrales más pequeños para que ellas estén mejor agrupadas y se defiendan mejor de un ataque. Al final,
o sea, el GPS ya os está ayudando también a combatir contra el lobo, claro, a defenderos.
Más que evitar un ataque como tal, porque es muy difícil, al final pues hemos cambiado las zonas de pastoreo, los tiempos de pastoreo, o sea, nos hemos tenido que adaptar en todos los sentidos a la presencia del lobo para reducir el ataque. Sí que es verdad que el GPS nos ha permitido, pues primero, saber si se está produciendo un ataque, ya sea de perro o de lobo, porque los animales intentan salirse del vallado y generan muchos avisos. Y luego, además, también puedes localizar, en el caso de un ataque, a todos los animales heridos y a todos los animales que ha matado el lobo de cara a luego poder pedir la indemnización correspondiente.
¡Jo, es que flipo! Porque esto significa una modernización tremenda también en el mundo del campo, que, como decíamos, es una profesión pues milenaria de tantísimos años y con técnicas que llevan siendo similares mucho tiempo, pues también esta entrada del GPS, de este GPS para cabras en este caso, o ovejas, pues os ayuda también a localizar si alguna, incluso, yo pienso en alguna una oveja que se pueda perder. ¿Os ha pasado de tener que ir a buscarla, ir en busca de la oveja perdida, como dice el Evangelio?
Ya, al final los GPS nos han supuesto muchos beneficios en muchos aspectos. Y uno de esos es no pasar ingentes cantidades de horas en el campo buscando a los animales.
Buscando la oveja que se te ha perdido.
Porque cuando paren en el campo, pues ya. Los animales se separan, se quedan al lado del cordero, del ternero, del... Entonces, con el GPS es muy fácil localizarlo, vas en un momento y no pierdes el tiempo y no pierdes al animal ni a su cría. O sea, que es muy, muy importante esa parte también.
Pues Laura Martínez, ganadera de extensivo y propietaria de la finca La Caperuza, que nos ha estado contando cómo funciona ese GPS para pastorear a distancia a esas cabras y ovejas en la Sierra de Madrid. Gracias, Laura. Gracias por estar en la tarde. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Es impresionante lo de los GPS para cabras, para ovejas, también para vacas, para controlar. Ya no tienen que ir los pastores Urbano Canal a controlar esto.
Yo creo que para las personas también vendría bien alguna descarga de vez en cuando, para espabilar alguno, no sé cómo lo ves tú.
No, pero igual para los niños cuando son muy movidos, ponerle un cencerro y dar que le pegue ahí un piñazo cuando... por su salud, por su salud.
Hombre.
Y para tranquilidad de los padres. Oye, pues no se le dan pantallas, que hace un momento hablábamos del daño que hacen las pantallas, pero se le pone un cencerro que haga descargas eléctricas para que el chaval pues que se mueva por donde quiera, pero con control.
No sé si tu idea va a gozar de las vamos,
¿tú crees que los educadores estarían en contra de esto?
No lo sé. Me hace pensar que algunas corrientes no van a estar...
Modernistas, algunas corrientes modernistas.
Las corrientes no lo he dicho con segunda intención, cuidado.
¿Qué? Mira, no lo había pillado, tío. No lo había pillado, lo de las corrientes.
Algunas corrientes no lo van a seguir.
GPS para cabras y ovejas y GPS en general, es de lo que estamos hablando aquí en la tarde de COPE. ¿Qué tal te llevas con los GPS? Bueno, ¿eres de los que se maneja bien o de los que se la tragando un poco? ¿Qué te cuentan?
Hay gente que no se lleva bien con los GPS. Porque, ¿qué puedes hacer cuando un GPS te la juega? Pues hombre, hay una opción muy buena y muy fácil, que es que nada mejor que acudir a los que llevan el GPS en el ADN.
Cuando me meto en Madrid, a 50 metros a la derecha, a 50 metros a la derecha cuando llegaba era una dirección prohibida. Otra calle, a 100 metros a la rotonda, gira a la derecha. A 100 metros no había ni rotonda, ni derecha, ni nada. Ya me puse que le pegaba porrazo hasta el volante, tuve que pararme un poquito más para adelante, parar un taxi y decir, mira, por favor, sáqueme usted de aquí, que yo me voy a volver loco, me voy a volver. Y ya cuando me sacó a la carretera de Extremadura, pues nada, pagué su taxi y ya nos reíamos los dos, pero vamos, de locura, ¿eh?
Es buena solución, tú imagínate, mira, ya no sé por dónde salir, pero oye, por favor, taxista, sáqueme de aquí.
Usted y le pago lo que haya que pagarle, pero sáqueme de aquí. Después hay gente que es como que tiene el GPS integrado. Estos copilotos que te van dando indicaciones todo el rato y que a veces se la juegan y no tienen ni puñetera idea y se la juegan igual. Esto es por aquí, qué sé yo, que... Y yo, pero que no, que voy a poner el GPS, que no, que es por aquí. Y parece que les parece mal que pongas el GPS, tú.
No, que dudes.
Y luego están los que además de GPS también tienen control de velocidad integrado. Es decir, esa gente que va de copiloto y frena, que tira el pie derecho para adelante, que te deja la marca en el pie derecho.
Mi padre era de eso, sí, que frenaba. Sí, yo notaba cómo frenaba.
Sí, pero que no funciona, que no funciona, que decirle.
Que no llevas como el de la autoescuela, ¿no? Que lleva...
Claro, que sí, que lleva los pedales, claro.
Este no lleva.
¿Qué
bueno,
te cuenta?
La zona de obras. Zona de obras. Un GPS de repente, pues no entiende que aquello está levantado toda la calle.
Claro.
Buenas tardes, sé que se habla de GPS. Madre mía, yo tuve una experiencia con el GPS. El día que nació mi sobrina en el hospital de Alcalá de Henares a las tantas de la mañana, estuve 24 horas esperando a que naciera la niña, no me dejaron entrar porque solo dejan entrar al padre. Al final conseguí verla y me dijo su padre, yo me quedo, con lo cual tampoco me pude quedar con mi hermana. Entonces, vete para casa con mi coche, por el GPS y mira, a ver si encuentra la casa. Estaba de obras Alcalá de Henares y me tuvo dando vueltas hasta las 7 y pico, las 8 de la mañana al GPS. En fin, un desastre.
De todas formas, parece que la primera parte de este mensaje es como un poco recriminar al padre, que no le dejó ver. Suena un poco así, ¿eh?
Sí, suena un poco recriminatorio.
Suena como, os cuento lo del GPS, pero de paso que se entere que lo que hizo no está bien.
Eso, y que toma el coche, las llaves y venga, y vete tú sola. Sí,
bueno,
sí.
Si no era su intención, apareció como que estaba aprovechando la radio para que espabile el otro.
Quizá hayamos cargado un poco las tintas nosotros, pero bueno, está mal. Mira, lo que nos enseña esto del GPS es que hay que tener mucho cuidado con lo que se habla delante de los niños, incluido con la máquina del GPS, que los niños se quedan con todo, no siempre con lo mejor.
Hola gente, Enrique desde Barcelona, felicidades por el programa como siempre. A ver, lo mío no fue realmente fue una anécdota, pero fue muy divertida porque yo tuve unos primeros GPS, pero no lo actualizaba porque costaba un pastón en ese tiempo actualizarlo, no era como ahora. Y entonces lo ponía y te mandaba para cualquier lado. O sea, más o menos me guiaba, pero para llegar justo te necesitaba mucha intuición y saber realmente dónde ibas. Entonces yo decía siempre, esta tía está tonta, como que hablaba por el GPS. Y mi niña que iba atrás estaba escuchando todo. Y entonces subíamos al coche y me decía, papá, pon la tonta. Papá, pon la tonta.
Pon la tonta, claro.
Yo te diría, pues para ser tonta siempre la pones, ¿eh? Pues, para ser tonta siempre le preguntas.
Efectivamente, en la dinámica o el pensamiento del niño diría, pero bueno, no sé, si dices que es tonta, ¿para qué le haces caso? Y normalmente lo conectas y te va indicando por dónde vas. Es que, no sé.
Cuidado con lo que se le dice a los niños siempre.
Hay que tener muchísimo cuidado, mucho tiento. Y bueno, y atención a la anécdota que nos cuenta Javier, porque esto es cuestión de que también los GPS, como cualquier otra máquina, tiene sus pautas y hay que saber cómo funciona, porque si no lo programas bien, pues puede pasar esto.
En mi caso, la anécdota es, volviendo de Francia, queríamos regresar por el túnel de Candachú, por conocerlo. Y la carretera cada vez era más rara, más complicada, hasta que llegó un momento que ya perdía el asfalto y todo, y una vaca nos impedía el paso y al otro lado estaba el barranco. Y ya entonces le cogí el móvil a mi mujer a ver por dónde marcaba el camino y me di cuenta que lo había puesto en peatonal, volver de Francia a Madrid como peatón. Claro, nos hacía gustar el Pirineo. Hay que tener cuidado con el GPS, que te puede poner en situaciones muy peligrosas.
A mí me ha pasado a veces con lo del peaje.
Claro.
¿Sabes? De que pones evitar peajes y luego te manda por caminos mucho más largos y dices, pero ¿cómo voy a tardar 2 horas y media aquí? Pero si esto era 1 hora y 20. Y dices, ¿tú qué habrá pasado? Y es que habías puesto evitar peajes. Por ratilla me pasa eso.
Por ratilla.
Por rata de alcantarilla.
O por despistado y poner peatonal. Claro, dices, vaya peregrinaje, ¿no? Que te manda atravesando los Pirineos, claro.
Pues mira.
Bueno, pues una más. Venga, ni bodas ni funerales parecen llevarse bien con el GPS. No sé por qué.
Como yo soy una nulidad absoluta utilizando estos medios tan modernos, he determinado que cuando voy solo con mi mujer no lo utilizo, porque es que nos ponemos muy nerviosos, nos perdemos, damos vueltas, así que solamente lo utilizo cuando van mis hijas conmigo, que para eso son mucho más modernas, porque es que, por ejemplo, en Sevilla, para ir a una dirección determinada a un funeral, pues nos presentamos en la otra punta de la ciudad y llegamos tarde. Esa fue la última anécdota que me pasó hace pocos meses. Un desastre con los GPS y cualquier adelanto técnico.
Me gusta cómo termina. Cualquier adelanto técnico es como casi nos va a llevar a la ruina, la falta de decir. Esperamos mensajes, Urbano.
El 607-150602.
Oye, te hago una pregunta a ti que me escuchas desde tu casa. ¿Pagarías 1.300 euros al mes por vivir en un semisótano? En un semisótano, ¿eh? Que pasa la gente por la calle, tira una colilla y se te cuela por la ventana a ti, ¿eh? Eso es lo que está pagando la gente en Madrid. Enseguida vamos a hablar sobre este tema, la vivienda.
Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Oyes eso? Son nuestros 26.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me gusta viajar también en otoño. Soy una maleta afortunada. Estoy lista para mis próximas vacaciones. Atardeceres en la playa, baños interminables. Tengo unas ganas.
Reserva con Betravel y consigue hasta 300 euros de descuento en tus vacaciones de otoño en el Caribe. Ahora 9 días en Cuba, en Cayo Santa María, con todo incluido desde 790 euros. Betravel, viájate la vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles
que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice ahora que los 600.000 millones que la Unión Europea se compró